Estamos Pablo y yo, Pablo y Pedro Pablo, parece un chiste, para hablaros del tema de NSQL 2012, consistencia y migración con entornos de Oracle. Esto es parte de un curso que forma parte de lo que es el currículum oficial de formación de SQL Server, en el cual está pensado para las personas, no que saben SQL, sino las personas que a día de hoy trabajan en Oracle. Trabajan en Oracle y saben administrar pues, sus racks, sus ASM, sus Active Data Guard, etc., y toda su infraestructura. A día de hoy, dado cómo está la tecnología y cómo está todo, yo creo que es mejor ser bilingüe, no solamente en idioma, sino en base de datos también, y como tal, tener los mismos skills, los mismos niveles de administración en ambos entornos. No es objeto ni de la sesión que vamos a tener a día de hoy, ni por supuesto de este curso, de comparar y poner mal a Oracle o poner mal a SQL Server, ni los contras de uno ni otro y viceversa, porque en mi opinión ambos dos son gestores de base de datos muy buenos y lo que queremos hablar hoy es cómo la convivencia y migración desde entornos de Oracle por temas técnicos, aplicativos, lo que fuere. Este curso es bastante largo y extenso, en el cual estas personas, cualquiera de vosotros que tengáis experiencia en Oracle, se os explica comparando uno a uno todos los módulos y elementos de arquitectura y desarrollo de SQL Server, por supuesto desde los objetos de acceso a datos, seguridad, gestión, administración, despliegues, cómo encriptar, backups, movimiento de los datos, la parte de definición de arquitectura de alta escalabilidad, el tuning de lo que sería tu sistema, todo, la monitorización finalmente, que todo ello tiene un nombre en SQL Server y tiene otro nombre en Oracle. Y la idea es también conocer por el mismo tipo de personal, es decir, nosotros, cómo se llama esto en SQL Server. Y además, dado que Microsoft en SQL Server 2012 ha sacado un módulo que se llama SQL Server Migration Assistance para facilitar la convivencia y la migración de los entornos existentes de Oracle a SQL Server. Vale, pues vamos a empezar. Someramente voy a resumir, conjuntamente con Pablo, los elementos de la plataforma de SQL Server, porque ese es el primer concepto que me gustaría que le quede claro a todo el mundo que ahora mismo tiene experiencia en Oracle y no en SQL Server. SQL Server no es un producto. SQL Server es una plataforma la cual está formada por diferentes productos, servicios, como lo prefieras llamar, y en cada uno de tus proyectos utilizarás una combinación de ellos según necesites. Las diferencias es que están todos disponibles y no hay que comprarse ningún módulo añadido. Y lo único que cada aplicación requerirá de unos. Por supuesto, voy a enumerarlos. Tenemos el motor transaccional, o ETP, de toda la vida, igual que estéis acostumbrados. Y luego entramos en detalle a cómo hacer esa y cómo se llama cada uno de esos elementos técnicos en ambas plataformas. Tenemos nuestro motor multidimensional y tabular, que en el caso de SQL Server se llama Analysis Services. Y tenemos nuestro motor de informes, que en el caso de SQL se llama Reporting Services. Tenemos una ETL completa, la cual se llama Integration Services, como veis es muchos servicios en todo, que también está incluido dentro del producto. Y vienen algunos módulos más, como por ejemplo la calidad de datos, Data Quality Services, la gestión de identidades de forma centralizada, lo que es un MDM, que se llama Master Data Management, y el procesamiento de eventos complejos, lo que se conoce en tecnologías tipo CEP, que dentro de SQL Server se llama String Insight. ¿Vale? Todos ellos, con algunos más, pero me centro en estos, que son los que se contemplan en la herramienta de migración de Migration Assistant de SQL Server, están apoyados en las tecnologías que hemos visto en alguna sesión anteriormente y que conocemos todos de cualquier motor de base de datos a día de hoy, como por supuesto la seguridad, la encriptación de los datos, gestión de claves, auditoría a nivel de aplicación, a nivel del motor transaccional, la disponibilidad, la alta disponibilidad a nivel de activo-activo que en SQL Server se llama Always On, la gestión de SLAs a nivel de infraestructura que dentro de SQL Server se llama Versus Governor, y por supuesto tecnologías como los índices columnares aplicados a la parte del multidimensional o tablas en los cuales sean muy grandes, que tienen su relación uno a uno en otros motores como Oracle puede ser, el particionamiento y la compresión. La combinación de todos ellos, más las tecnologías de alta disponibilidad que se pueden aplicar ahora mismo en la plataforma de SQL Server, nos permite de una forma sencilla, antes de afrontar una migración, el saber en la infraestructura existente en otras tecnologías, cómo se va a llamar eso y qué módulos necesito dentro de SQL Server. Como os decía, la parte de lo que es el particionamiento, la gestión de SLAs versus gobiernos, el cómo van a ser las operaciones online en mi entorno que tiene que estar 24/7 y, como veíamos anteriormente, hasta 5/9, el cómo gestionar la compresión de datos, la reconstrucción de índices, la comunicación entre los diferentes nodos a través del Service Broker y demás, y que el Migration Assistant de SQL Server nos ayude a migrar todo ello, es lo que vamos a tratar durante la siguiente sesión. ¿Vale? Vamos adelante. Lo primero deciros, el producto SQL Server lleva incluido el Migration Assistant, el SSMA, dentro de la licencia de SQL, con lo cual no hay que comprar nada. Y contempla la migración desde entornos muy variopintos, desde el propio Access, que en algunos puntos nuestro Access ha crecido tanto que lo suyo sería migrarlo a un entorno de Cloud Computing con SQL Server, o SQL Server Azure o SQL Server 2012, desde entornos en MySQL, en los cuales quieras migrarlo a un entorno de Cloud Computing o SQL Server, por supuesto desde entornos Sybase, y como tal también desde entornos de Oracle. La herramienta te va a ayudar y te va a hacer, como ahora os explicaré en detalle, cada uno de estos pasos para que finalmente tengas un entorno configurado y migrado tanto en esquemas, datos, código, etcétera, en la nueva plataforma de SQL Server 2012. Toda esta herramienta se basa además en las novedades que trae SQL Server 2012 para que como tal puedas establecer una conexión con tu Oracle. Vamos a centrarnos en particular con las migraciones de Oracle y eso tenga una relación en tu nuevo entorno de SQL Server. Como todos conoceréis, en los entornos de Oracle tenemos las Security Labels que anteriormente en SQL Server no teníamos, en Oracle también, ahora sí, y vamos a poder hacer una evaluación uno a uno. En SQL Server 2012 tenemos los roles de servidor, en el cual vamos a poder configurar para cada aplicación y cada uno de los usuarios la especificación de seguridad que necesitemos a medida, partiendo de cero, totalmente, sin ningún tipo de limitación, como estáis acostumbrados a hacerlo en Oracle. Ahora mismo esto ya está disponible también en SQL Server de per se. Los índices columnares, que es un producto dentro de la plataforma Oracle, viene incluido la tecnología de índices columnares dentro de SQL Server 2012 para, por supuesto, principalmente los entornos Data Warehouse. El poder tener secundarios dentro de tu plataforma de alta disponibilidad activos, eso dentro de SQL Server se llama Always On, en otras tecnologías ya sabéis, Active Data Guards, de más de un nodo, en este caso hasta cuatro, etcétera. Sin más, sin necesidad de comprar, como os decía, ni una licencia específica, ni desarrollar a medida, ni nada por el estilo. El particionamiento, que también veíamos anteriormente, en el que además los límites los tenemos establecidos dentro de SQL Server 2012 a poder tener hasta 15.000 particiones por cada base de datos. La simulación de entornos, que también tiene su relación uno a uno, vosotros, aquellos de vosotros que trabajéis con Oracle lo conoceréis, para hacer despliegues, simulación, pruebas de carga, capacidad, compatibilidad, casos de uso de lo que es tu código que has desarrollado en tu nueva plataforma de SQL Server, eso se llama Distributed Replay dentro de SQL Server 2012, y por supuesto las mejoras a nivel de compresión, gestión de claves, encriptación, tipos de datos espacial, modelos tabulares que anteriormente no teníamos o han sido mejorados, como el tema de compresión que ha sido mejorado un tanto por ciento muy alto respecto a lo que teníamos anteriormente. Visto eso, una foto rápida para los que no hayáis podido ver la sesión anterior. A nivel de particionamiento, tenemos dentro de SQL Server lo que son los file groups. Los file groups es que lo que ahora habitualmente manejáis en Oracle con ASM, en SQL Server los volúmenes que Windows Server vea como tal, va a poder tener una misma base de datos diferentes file groups, uno primario y tantos secundarios como necesitéis, y en combinación con el particionamiento, como veis anteriormente con Pablo, distribuido en diferentes bases de datos sobre el mismo servidor, con particionamiento a nivel de rangos de tablas, de índices, y además distribuidos como de forma de que una misma base de datos realmente esté particionada en varias bases de datos dentro del mismo servidor o distribuido en varios servidores. En un entorno Always On, pues hasta cuatro servidores, con lo cual la conexión de tus aplicaciones va a recibirla vía Listener, va a distribuirla en la combinación de cluster listener de always on más el particionamiento para paralelizar, como estáis acostumbrados, con afinidad o no de las operaciones y las operaciones de carga, distribución masiva, por operaciones funcionales que apliquen a tu aplicativo, por usuarios, el criterio que hayas elegido para el particionamiento como tal. Como tal lo tenéis ahí. Y el Migration Assistant como tal lo va a visualizar en el sistema Oracle en el cual esté ejecutándose la aplicación actualmente y va a hacer un particionamiento igual sobre lo que son tus servidores de SQL Server. Añadido a eso, los que manejáis Oracle, la parte del Resource Governor, con su nombre bastante similar en otros gestores de base de datos, vais a ver la relación uno a uno creando Applications Pools, sobre los cuales además en 2012 sube el número de Resource Pools hasta 64, en el que vas a poder albergar diferentes aplicaciones multi-tenant, multimarca como tal, y ser predecible tanto en el uso de CPU, disco y memoria, aislar las tareas de sistema de lo que son las tareas puras del aplicativo que tú has desarrollado, particionar los recursos físicos y lógicos y ser predecible en cuán va a ser el primer cuello de botella para tu aplicación en las instancias que tienes disponibles para tu aplicativo que vive sobre SQL Server, de la misma forma que estás haciendo en otros entornos de base de datos, sin tener los miedos que puedes tener a día de hoy de no saber cuál va a ser tu límite y no saber dónde aplicar. O en el caso de desplegar un nuevo aplicativo que vive sobre SQL Server, no saber dónde va a haber algún tipo de conflictos con el propio gestor o con otras aplicaciones. Aquí vas a poder establecer un SLA y aislar las tareas tanto de tu aplicación como de sistema. Más, además tenemos que mantener un ciclo de vida completo. Todos aquellos que manejéis Oracle, los packages Oracle, su despliegue, gestión, versionado, vueltas atrás, en SQL Server eso se llama .DAC, de ACES, en los cuales podemos establecer una frontera clara de cuándo acaba el desarrollador dentro de su Visual Studio, lo empaqueta y nos lo envía a SQL Server, para que despleguemos sobre nuestro entorno de SQL Server on-premise o en Azure y además tengamos una gestión de vuelta atrás, dado como hacemos a día de hoy con cualquier aplicativo, con sus MSIs, en caso de existir un error o algún tipo de problema, podamos indicarle al programador por qué y el qué, para que podamos volver hacia atrás, no parar producción nunca y solucionar eso, así como tener múltiples versiones de lo que han sido al final tus desarrollos en producción. Esto es necesario para un entorno crítico, como hablamos anteriormente, y es necesario sobre todo para un entorno en el que estás realizando una migración desde un sistema como en este caso podría ser un Oracle. Seguridad. Evidentemente tú estás acostumbrado a otros sistemas, un MySQL, un Sybase, un Oracle, en el cual la seguridad está, por supuesto, aplicada a tu entorno y en SQL Server también. SQL Server contempla seguridad a nivel tanto de cómo voy a encriptar la base de datos. Encriptar una base de datos dentro de SQL Server es simplemente gestionar tu entorno de certificados públicos y privados emitidos por directorio activo o por el propio gestor de base de datos y a partir de ahí tener todo tu entorno certificado para, pues ya sabéis, LPDs, etcétera. Y no solamente a nivel de claves privadas y públicas, sino también a nivel de auditoría. SQL Server soporta y aplica, en el caso de 2012, auditoría para el propio gestor de base de datos en combinación con los roles de servidor que has definido, como os decía anteriormente, de forma específica para tu esquema de base de datos y tus usuarios, y auditoría de forma que pueda ser síncrona o asíncrona para que no cargue las tareas reales de tus usuarios en el servidor, y además auditoría del servidor, de lo que es SQL Server, o auditoría de aplicación, que en otros entornos, pues en PLSQL, de Oracle, etcétera, tienes costumbre de hacer, y aquí también vas a poder. Auditoría que no tiene que ver con que si has utilizado un permiso o no, y entonces te doy un aviso, que está muy bien, e incluso puedo hacer esa auditoría a fichero, y ese fichero ni siquiera puede ser accedido ni por la cuenta de servicio del SA de SQL Server, sino auditoría para que cuando Pablo, como desarrollador, te hace una aplicación y haga operaciones en el cual, por ejemplo, estoy intentando hacer una transacción bancaria en el cual estoy haciendo una retirada de efectivo y tengo localizado, evidentemente, el cliente y la cuenta desde donde estoy haciendo eso hacia mi SQL Server y me intentas hacer dos extracciones de efectivo desde simultáneas y por el aplicativo además recojo desde qué localización se está realizando, veo que eso técnicamente es viable, pero funcionalmente es imposible. Yo no puedo estar en dos localizaciones a la vez. SQL Server permite ahora mismo que hagas este tipo de auditoría que anteriormente tendrías que programar y que vaya embebido en el propio gestor. Always On, que como comentábamos en la charla anterior, es nuestro entorno de alta disponibilidad de forma estándar dentro de SQL Server 2012. Y bueno, si tú estás viviendo ahora mismo en un entorno de Oracle, un OCG, en el cual tengas pues establecido, por supuesto, tu virtualización vía SM, tu entorno, por supuesto, de Active Data Guard con múltiples nodos y más allá, vas a poder hacer ese mismo tipo de configuraciones dentro de SQL Server sin necesidad de cambiar ningún tipo de desarrollo. Es decir, igual que en otros entornos, tienes que tener cuidado pues si lanzo un scan dentro del rack, que no me haga pues un full scan de una tabla que esté distribuida, ya sabéis, hay que hacer aquí, no. Aquí básicamente vamos a tener hasta 4 nodos en los cuales vive la base de datos de forma activa en todos ellos, replicada tanto a nivel de dato como de transacciones, y estén colaborando de forma síncrona o asíncrona en función de su configuración, ¿vale? Y por supuesto en la nube. SQL Server, tanto para los entornos de nube privada, híbrida, en los cuales tengas un hipervisor, en este caso un Hyper-V, SQL Server funciona tanto en entorno físico como virtualizado. Y si además es en un entorno de IaaS, de infraestructura como servicio, que habéis visto durante estas 12 horas, SQL Server puede ser instalado y está soportado para que viva en ese tipo de máquinas virtuales, ya sea en tu hipervisor corporativo, en un hoster o en una nube pública para una configuración de nube privada o nube híbrida, en la cual, por ejemplo, puedas hacer entornos, como hablamos anteriormente, tengas un nodo en tus oficinas, en tu data center, y el segundo nodo, de forma asíncrona o asíncrona, según tú decidas, por ejemplo, para los entornos de backup, de ese mismo grupo de alta disponibilidad en nuestro servidor de Azure en una máquina virtual de IaaS. O un tercer nodo sobre donde hagas los backups exclusivamente y te despreocupes de toda tu infraestructura de cintas, robots, etcétera, sino que eso prefieras almacenarlo sobre el entorno de cloud computing. Como además normalmente esperamos no tener que hacer restores porque no haya habido un problema muy grande, el tráfico realmente y el trasiego y sus costes son mínimos. O para escenarios en los que SQL Server lo uses como entorno de desarrollo y no quieras montar toda una infraestructura de SQL Server, dado que estás haciendo una migración desde Oracle, por ejemplo, vas a montar un entorno de desarrollo de SQL Server y lo virtualices, lo subas a Azure o a tu hipervisor y a partir de ahí, una vez termine el proyecto de migración o de desarrollo, finalmente lo muevas a un entorno físico o sobre tu hipervisor corporativo, ¿vale? Es decir, todos los ámbitos. Así como existe una versión específica de Windows Azure SQL Database basada en SQL Server que se administra desde la misma consola que administras Management Studio de SQL Server 2012 para que entiendas las bases de datos como servicio o como servicio de informes, ¿vale? Reporting Service también está ahí. Es decir, que de una migración, por ejemplo un Oracle, finalmente tu entorno transaccional viva en un entorno físico de SQL Server y lo que ha migrado el esquema que tiene que ver con la parte más de informes o accesos a un entorno de reporting vía lo que son los accesos de base de índices columnares, esté en una base de datos que simplemente es un servicio que tú gestionas, en el que le has creado la base de datos pues de 10 gigas, 150 gigas, lo que necesites, y te despreocupes de esa infraestructura. Pero no sigo sobre ello. Lo primero, y como comentamos en la charla anterior, todo esto que hemos estado hablando, no nos creáis, yo creo que lo mejor es que no nos creáis ni a Pablo ni a mí, sino que lo probéis. Esto se puede probar y no tenéis que instalaros nada. Accediendo a este enlace, a esta URL, podéis acceder a los que son los laboratorios. En particular hay dos de Always On y otro, quiero recordar, específico para la parte de migraciones, convivencia y demás, en el que te arranca un entorno virtualizado de 4 máquinas, la más grande, con aplicaciones ya desarrolladas, un transaccional, una aplicación móvil, una aplicación de informes, para que empieces a configurarlo tú desde cero o lo tengas configurado como prefieras y veas cómo se comporta SQL Server en ese entorno. Veas lo sencillo y la traslación uno a uno que tiene con los entornos que ya conoces ahora mismo. Y como te lo hayas podido probar, no tengas que montarte toda tu infraestructura, lo hagas de forma gratuita y a partir de ahí ya te plantees el cómo lo harías sobre tus aplicaciones de verdad, ¿vale? Y vamos a Oracle en particular. A aquellos de vosotros que estéis acostumbrados a trabajar con Oracle, este es el modelo de esquema típico de un Oracle en CG, con tus instancias, bases de datos, esquemas y todos sus objetos. Eso, en ese QLSFER 2000, no había forma, y además es el, pues bueno, con lo que se ha quedado un poco todo el mundo la idea en la cabeza de cómo hago una traslación de lo que tengo en mi Oracle, que me gusta y me funciona, a un SQLSFER 2000. Pues básicamente no se podía todo de ello o era muy complicado, ¿vale? ¿Qué pasa en SQLSFER 2012? Si miráis eso, básicamente yo puedo cambiar lo que tengo en Oracle de 11G con SQLSFER 2012. Son exactamente el mismo tipo de esquema lo que soportan, de la misma forma. Con lo cual, la herramienta, el Migration Assistant, tampoco es excesivamente inteligente. Básicamente tiene casi lo mismo de dónde recoger a prácticamente lo mismo en dónde enviar. Con la excepción, y ahora iremos pasando con algunas nomenclaturas de tipo de datos, el PL/SQL Server de Oracle lo tengo que convertir en Transact SQL de SQL Server, pero para eso está la herramienta como tal, y por eso viene incluida de forma gratuita. Y dices, vale, pero yo también quiero ver cómo se conectan mis aplicaciones y mis usuarios a mi base de datos, porque yo entiendo perfectamente pues cómo son mis .ora, cómo he hecho la configuración de la capa de aplicación y la capa del listener que he definido en el listener ora de Oracle, y quiero hacer y ser capaz de llegar a las tripas de SQL Server y configurarlo como a mí me ha gustado configurar en Oracle. Aquí tenéis la descripción en cómo interactúa una conexión hacia SQL Server desde lo que sería tu cadena de conexión del programador, usuario, aplicación hacia SQL Server y cómo es en Oracle. Básicamente, si cambiamos el TDS, todo se llama igual. Prácticamente todo funciona igual y lo único que hay que saber es el conocimiento que ahora mismo tienes de cómo hacer tu configuración de archivos, listener, horas y demás en Oracle, en dónde están en SQL Server. Pero está ahí todo. Y de hecho, si estás acostumbrado a manejarte en tu SQL Plus y tocar todos los ficheros de configuración y te gusta vivir así en ese punto, y muchas de las personas además tienen gestionadas esos scripts, tareas, etc., en SQL Server ahora mismo puedes hacer todo exactamente igual, ¿vale? Sin entrar jamás a tu consola de Management Studio, porque no necesitas, no quieres, no se soporta, lo que fuere, ¿vale? El motor relacional. Tanto de todos los puntos que estamos hablando, de cómo es la gestión de memoria, cómo es la gestión de caché, cómo es la gestión del resource governance, la sincronización, el acceso y la virtualización de la entrada-salida, el cómo haces el schedule para la monitorización vía tus vistas dinámicas y monitorizaciones pues de deadlocks, por ejemplo. Los buffers que está manejando en el acceso a lo que es el almacenamiento como tal, es decir, lo que estáis acostumbrados a manejar en otros entornos, tipo Oracle, MySQL, el SQLOS, que al final es la madre del cordero dentro del SQL Server, tiene una relación muy uno a uno también con lo que tenéis en este tipo de otros motores transaccionales. Por eso, el Migration Assistant puede atacarlos y utilizarlos. Os he puesto un resumen somero, bastante adaptado al tiempo que tenemos, de qué tienes ahora mismo en un Oracle 11G y qué podrías tener en un SQL Server 2012. La única puntualización aquí, estamos comparando la versión de Oracle para Windows con la versión de SQL Server para Windows, dado que SQL Server solo hay para Windows, no hay para entornos Unix. Dado que creo que hay cosas que no se pueden o no se deben comparar, dado que son dependientes del sistema operativo. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es una comparación que es uno a uno. Si os fijáis, los límites son muy similares. Hay en algunos puntos que pone, dirás, bueno, pues un fichero como máximo en SQL Server puedes tener 16 teras, qué barbaridad. ¿Y por qué en Oracle solo 64 gigas? Y diría yo, solo 64 gigas, 64 gigas también está muy bien, ¿vale? Moverte en 4 petabytes o en 524 petabytes también está muy bien. Y luego así hay algunos puntos, como que en Oracle pues limita al sistema operativo el número de instancias por servidor y nosotros lo hemos limitado a nivel de SQL Server a 50 como máximo. Y luego cosas que se pueden configurar en mayor o menor. Pero, por ejemplo, que un log nosotros podemos tenerlo hacia 2 terabytes y ellos en 2 gigabytes, básicamente también con la diferencia de ellos tener el log en tres ficheros, nosotros un único log cíclico, consigues la misma funcionalidad, ¿vale? A nivel de esquema, de lo que es la estructura de datos, si os fijáis, curiosamente se llaman muy parecido. Por ejemplo, los sequence, que tanto habían pedido en versiones antiguas de SQL Server que no había, en SQL Server 2012 ya se llama sequence y los programadores lo pueden utilizar exactamente igual con la misma sintaxis que están acostumbrados a manejar. Todo se llama igual prácticamente y hay un punto que pongo no aplica, que son los packages, porque realmente los DAC que hemos visto anteriormente no están en SQL Server. Es la combinación de Visual Studio más SQL Server la que te da la misma funcionalidad que tendrías en un package Oracle. Y para ser honesto, como estoy comparando motor contra motor, no todo el entorno prefiero poner que no aplica, ¿vale? Igual que nos hemos quedado la versión de Windows de Oracle, aunque tenga versiones para otros sistemas operativos, aquí creo que es de ley tenerlo como tal enlazado. A nivel de almacenamiento, si os fijáis, básicamente es, exceptuando lo que es los table space, los groups table space para la parte temporal, todo tiene una relación 1 a 1. Nosotros lo llamamos file group, ellos lo llaman table space, ellos se manejan en blocks, nosotros estamos manejándose en páginas, ellos tienen en 2Ks, nosotros los manejamos en 8Ks. La configuración del sistema operativo aplica y ha de ser tuneado específicamente a cómo vas a hacer esa estructuración, pero es muy fácilmente, si tienes gestionado tu entorno Oracle con tu ASM y controlado, cuando tengas los ficheros de almacenamiento de SQL Server, lo vas a ver 1 a 1. De hecho, el mapeo de file groups table space que tendrías en tu instancia Oracle con la que tienes en SQL Server, si os fijáis, básicamente tu system es nuestro master, ¿vale? Tu sysaux es nuestro resource que estamos acostumbrados a manejar, tu temporary table space es nuestro TendB que tanto tuneamos. ¿Qué falta? El big file table space, que no aplica a la estructura de almacenamiento de SQL Server por cómo funciona SQL Server, como luego os explicaremos. Pero todo lo demás, lo que son los datos de usuario, los logs, los índices, todo, exceptuando que ellos tienen redolog y nosotros nos manejamos en un doc cíclico, como os decía, tienen 1 a 1. Con lo cual, básicamente, hay que preocuparse en buscar cómo se llama esto, porque existe una cosa que se llama igual en SQL Server. Es sencillo ser bilingüe en este punto, ¿vale? Finalmente, en SQL Server vas a tener este tipo de estructuración, ¿vale? Como os decía, vas a tener diferentes file groups, vas a tener uno primario, vas a tener múltiples secundarios, la base de datos vas a poder elegir que no entre suspense si al menos tiene un único file group vivo, así como la distribución de logs, y nosotros tenemos log shipping para además tener múltiples logs con un gap que puedas definir, por defecto viene a 15 minutos, para poder hacer las vueltas atrás de una forma sencilla. Un poco haciendo foco en lo que decía anteriormente, harás el particionamiento de datos, tablas, índices, siguiendo los mismos criterios que tienes acostumbrado en el particionamiento que hacías en Oracle. Con lo cual, el Migration Assistant se lo ponemos bastante sencillo realmente. Y haciendo las mismas pistas particionadas y distribuidas que tienes acostumbrado o que tienes configurado en tu particionamiento, en caso de tenerlo, de tu rack de Oracle. Con lo cual es bastante sencillo luego utilizar lo que es la parte de paralización, como Pablo tiene alguna experiencia de cómo hacer las migraciones y cómo tunearlo para que haga el mismo código que antes hacías en tu Java PLSQL, pues en .NET y Transat SQL. ¿Vale? Y finalmente te vamos a despreocupar la única diferencia de cómo está definido tus volúmenes virtuales, lo que tenemos en la parte roja de nuestra definición de volúmenes. La única diferencia es que nosotros no, como Microsoft no vendemos hardware. Al no vender hardware, este tipo de definiciones de lo que son los volúmenes, hasta lo que finalmente lo que abstraer de lo que tienes físicamente y cómo lo has configurado y se muestra al gestor o a Windows realmente, se delega a la cabina y el proveedor, pues los AMCs, Hitachis, HP, no me gustaría dejarme ninguno, es quien te va a proveer de esa pieza de software. Windows y SQL Server es el que te va a dejar utilizarlo como tal, ¿vale? Los objetos, como os decía anteriormente, todos tienen una relación 1 a 1. Hay que tener un poco de cuidado con los índices tipo clúster, ¿vale? Porque los índices tipo clúster en Oracle, luego llegamos a ello, también existe en SQL Server, pero no son lo mismo. Y sí hay que acordarse de cómo hemos cambiado ello, ¿vale? Las tablas externas que estaréis acostumbrados a utilizar, nosotros son los linked server, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos todo este tipo de organización. Las vistas, exactamente igual. Si os fijáis, tenemos el mismo tipo de vistas, exceptuando una vista de sistema, que es la vista de todos lo que es la parte de objetos, que están las vistas dinámicas. Los tipos de datos numéricos, básicamente es una cuestión de nomenclatura, prácticamente. Los tipos de datos binarios, ya veis los límites en los que movemos cada uno. Básicamente yo hace mucho tiempo que no tengo un problema de no llego a este volumen, como estáis acostumbrados también en Oracle. Y en SQL Server 2012 también se da soporte a los tipos de datos espacial que también estaréis manejando y que necesitaríais crear. Vamos en particular al Migration Assistant. El Migration Assistant de SQL Server, como su nombre indica y resumiendo lo que veíamos anteriormente, te va a permitir no solamente Oracle, es de más fuentes de datos, y no solamente a la versión on-premise, sino a la versión en Azure, de Cloud Computing. Y las versiones que tenemos soportadas, como veis, en particular de Oracle, es de la versión 7.3 y superior. Creo que es más que suficiente para que casi todos estéis bueno, pues comprendidos en el paraguas de lo que es Migration Assistant, que estamos en la versión 5.2, no es que sea ni muchísimo la primera. Y también desde ACES, que yo sé que más de uno está diciendo, ¿a qué consigo consolidar mis ACES en un SQL Server y me quito de problemas de usuarios que han crecido a más de un gigabyte en la base de datos? ¿Vale? Y por supuesto desde MySQL, ¿vale? ¿Qué te va a generar? Y es para los resultados, ¿qué te va a dar el Migration Assistant? Migration Assistant lo que va a generarte es unos informes de entrada en el que va a migrar los esquemas, los datos, por supuesto la migración del código y los casos de uso, en el que los packages de Oracle, de la release que tengas en particular de Oracle, que es la que vamos a tratar hoy en particular, va a emularlos en caso de no tener una traslación uno a uno con lo que pudiera generar en código dentro de SQL Server. Te va a generar informes de todo lo que migrará, cuánto va a migrarlo, e informes estimando además de lo que no puede convertir automáticamente, te va a dejar a ti una acción manual de la estimación incluso de horas personas, de cómo él cree que sería eso migrado. Yo solo lo tomaría como un punto de referencia. Evidentemente es lo mismo que lo migre Pablo que lo migre yo, ¿vale? Con lo cual aquí ya está el factor humano. Aquí os dejo además enlazado algunas referencias, y en particular como por ejemplo la referencia de Motorola, algunas de las que hemos explicado en la sesión anterior, el cómo han mejorado o han evolucionado. O la de Betanwin, como os decíamos anteriormente, el cómo han mejorado y han migrado a un entorno basado en SQL Server. Y puntos tan curiosos como que la combinación de la migración más un entorno always-on han bajado la parte de reporting de 17 minutos a 3 segundos. Tiene una trampa, y es que también ha migrado de hardware. El hardware ya como tal yo creo que hubiera mejorado el rendimiento, pero no a 3 segundos, ni muchísimo menos. Aquí os dejo un enlace a cómo ellos han hecho esta migración, el cómo hacer backups de 2 terabytes directamente por tu tarjeta de red, que se puede, aunque prácticamente ni el fabricante te diga que se puede, y los white papers que explican el cómo se han hecho esta migración. ¿Qué te va a hacer una migración que puedes arrancar sin afectar en nada a tus sistemas existentes, en este caso de Oracle? Lo primero que va a arrancar va a comprenderte todo el ciclo de vida de lo que es una migración, no solamente el análisis técnico, sino el funcional, lo que tiene que ver con la visión de arquitectura y código. Y va a pasar las tareas de análisis, conversión, migración de datos, pruebas y despliegue. Y la herramienta, que es más una herramienta gráfica bastante sencilla, lo primero que te va a hacer es análisis de si es viable, no es viable, hasta qué punto es viable y cómo va a generarlo. Sinceramente, bastante realista. La conversión de los esquemas y el Data Migrator prácticamente te van a hacer más del 90 y tantos%, no me gusta decir 100% nunca porque no creo que fuera realista, de tu infraestructura. Y el Migration Tester básicamente es cómo tengas documentada qué haces ahora mismo en tu PLSQL, los casos de uso de tu aplicación, ¿vale? Vas a tener finalmente un arrancado, un entorno que va a poder convivir simultáneamente con lo que ahora mismo tienes en tu Oracle, y vas a poder migrar todo, tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones, los packages, los sequence, los triggers, los paquetes estándar y las funciones de sistema, y los que no estuvieran contemplados, como os decía, incluso emulados para que sean migrados posteriormente. La instalación es tan sencilla como arrancar una consola, ni siquiera tiene que ser un servidor, una consola de SQL Server en el cual está instalado un SQL Server 2012, lo que es el Management Studio, que tiene que tener evidentemente los clientes de Oracle y SQL Server, el framework para acceder a ambos entornos. Ni siquiera tienes que instalar nada ni en tu Oracle ni en tu SQL Server. Instalarás los extension pack para cada uno de los entornos que quisieras migrar, pues tus Oracles, MySQL, etcétera, etcétera. Y crearás estos extension pack con los scripts para generar todos sus informes y los casos de pruebas que tengan que aplicar. Al nivel de configuración, configurarás, pues ya sabes, los temas de ordenación, que en tantos problemas suelen dar, los temas de seguridad, cómo va a ser la conexión, la latencia, pues todo este tipo de puntos de tu entorno de Oracle y de tu entorno de SQL Server, y crearás un proyecto. Lo que haría Pablo al llegar allí y configurar en su máquina de SQL Server el nuevo proyecto de migración de, pongamos, el SAP, ¿vale? Que vamos a mirarlo, o la aplicación que hubiera hecho de la medida, definirá la conexión hacia Oracle, básicamente tiene que tener unas credenciales suficientes para poder entrar a ese sistema Oracle, y acceso a SQL Server. Y él te va a generar unos análisis que te van a estimar el esfuerzo, tanto en tiempo, técnica y a nivel personal. Para cada una de las bases de datos y van a recorrerse todo el código que tengas ejecutándose en tu Oracle. A partir de ahí va a generar informes que va en función, pues ya como veis, diferentes criterios que va a combinar entre sí, del uso de packages, si hay mucho SQL dinámico o no, el tipo de comandos que estás manejando, el número de líneas de código, si utilizas cursores, agregaciones, etcétera, que te va a estimar la complejidad como tal. Si puede migrar todas las bases de datos o algunas de ellas, va a comparar todos los objetos de los diferentes esquemas de tus instancias y además te va a hacer una estimación del número de horas que va a necesitar para esta conversión. Luego, al final de la sesión, si nos da tiempo, os enseño cómo es el funcionamiento de esta pieza de software, que es el Migration Assistant. Hay que tomar además, en base a esta complejidad, el estima las horas persona. ¿Cuánto tardaría Pablo en migrar ese SQL Server? Que tengo mi rack de 10 nodos, con todo este PL/SQL Server, este PL/SQL como tal. Indicando además qué porcentaje le deja a su revisión y qué porcentaje estima que no necesita ni siquiera revisar, ¿vale? Para lo que no puede automatizar. Yo le metería un margen de error, más o menos, ya dependiendo de cada persona, pero al menos si te da un punto de referencia, un hito a partir de donde funcionar. La herramienta es muy sencilla de manejar, aquí os pongo algunas capturas en las cuales, bueno, en este caso de una forma bastante sencilla, sabes, la típica conexión que haces primero es que te conectas al Scott de tu Oracle, sacas toda la estimación, la migración, el Scott es muy sencillo de manejar y como os decía ahora, sino, al final de la sesión os enseñaré cómo tal. Puedes migrar, como veis ahí, múltiples tablas, puedes grabar los scripts para hacerlo a posteriori, puedes hacer una sincronización de la base de datos para una vez hayas retocado todo este sincronizado y no tengas que arrancar toda la migración. La migración de los datos, en el caso específico de SQL Server, de Oracle hacia SQL Server, puedes hacerla en serie, aunque hay algunos puntos que sí tienes que tener en consideración en tu sistema de Oracle, como por ejemplo que se desactivan algunas funciones, tiene una carga bastante grande sobre el sistema de Oracle que está siendo migrado y es mejor no hacerlo, pues probablemente el lunes a las 12 de la mañana, ¿vale? Pero bueno, lo bueno como tal es que puedes afrontarlo poco a poco, base de datos a base de datos de cada una de las instancias. Te va a convertir también los procedimientos almacenados. Hay que tener cuidado, como os digo, mi experiencia específicamente con el SQL dinámico, pero va a migrar gran parte, te va a hacer lo que es el trabajo pesado de esta migración y te va a dejar lo más específico, con lo cual, bueno, automatiza todo. Y aquí os pongo un resumen de cómo va finalmente a cambiar cada uno de los objetos que tienes en tu esquema de Oracle, pues las funciones, procedimientos, los SQL, las packages, todos los insets, triggers, cómo los triggers funcionan de forma diferente en tu SQL Server a tu Oracle anterior, como por ejemplo que en SQL puedes establecer un orden de secuencia de cada uno de los triggers y en Oracle no, y probablemente lo hayas traspasado, cómo es el manejo de sinónimos dentro de SQL Server en función de lo que tenías en tus objetos de Oracle y todos ellos. Con lo cual, finalmente, para afrontar una migración por el criterio que fuera, ¿vale?, vas a tener una estimación generada por una herramienta que además conoce no solamente tu Oracle, sino también tu SQL Server, en cómo va a migrar y cómo va a poder convivir. Y además generar casos de uso, que en todas las aplicaciones como tal es necesario. Estos casos de uso realistas, dado que podemos hacer una migración, como nos ha pasado, que funcione todo, que todo tenga un uno a uno técnicamente con Oracle, y como tal, finalmente esto no funcione, aunque técnicamente sí es viable, ¿vale? El proyecto se guarda como un proyecto de SQL Server, te permite trabajar offline posteriormente y una vez lo has hecho en tu entorno de pruebas, que es probablemente donde te dejen conectarte para hacer la grabación, finalmente lo puedas desplegar sobre tu entorno de producción, simplemente llevándote los archivos del proyecto de Migration Assistant. ¿Vale? Es decir, como resumen, te va a hacer el assessment y la planificación completa del proyecto. Te va a migrar esquemas y datos con las herramientas de Data Migrator y Schema Conversor. Te va a sugerir todo aquello que, por ejemplo, lo que os decía, el PL/SQL dinámico, el cómo hacer la migración hacia lo que son las queries que tienes embebidas en código externo y demás, hacia lo que sería SQL Server. Te va a hacer una prueba de carga y de casos de uso sobre tu aplicación destino. Y te va a permitir además sincronizar y migrar base de datos a base de datos. El despliegue, lo que son la seguridad que tenías en tu sistema destino Oracle, va a dejarte la configuración, dado la nueva funcionalidad de Server Roles de SQL Server y la capacidad de securización de SQL Server 2012, para que tengas el mismo hardening, la misma securización en tu entorno de SQL Server, sin haber perdido, por supuesto, ninguno de los puntos, ¿vale? Y finalmente vas a poder además establecer todas estas pruebas y cada uno de los proyectos como un cada una de las migraciones como un proyecto separado, es decir, como ahora mismo lo tienes en tu entorno de MySQL o de Oracle en particular, ¿vale? Microsoft aquí quiere proporcionar un entorno sencillo y automatizado con una herramienta incluida dentro de la licencia y por lo tanto todo el ciclo de vida, soporte y demás de SQL Server 2012 para la migración y convivencia de los entornos existentes actuales de MySQL y por supuesto de Oracle con las nuevas arquitecturas de SQL Server 2012. Como vamos un poco mal de tiempo, os referencio a la URL que os hemos puesto anteriormente, donde podéis ver, y de hecho hay una serie de vídeos grabados y demás que os dejaremos en la grabación de cómo es realmente la ejecución de entorno de migración de SQL Server. Pablo no me ha ayudado mucho, pero en la siguiente sesión sí va a tener que ayudarme, de hecho, un poco más, y veréis también el cómo convivir con este tipo de entornos tan grandes en SQL Server 2012. Muchas gracias y hasta luego.